Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Develan estatua de Antonio Pelayo Luna, hijo ilustre de Villa Purificación. El Instituto de la Juventud en Autlán abre convocatoria al Premio Municipal de la Juventud 2022. Construyen olla de captación de agua con capacidad de 4 millones de litros en el ejido de Ayutita. Policía gruyense resulta campeón en el torneo de guantes azules. Reflexionarán sobre el paso del tiempo, esto en la librería Carlos Fuentes. Regresan los cursos de verano al Centro Universitario de la Costa Sur. Comparten avances en favor de la igualdad de género y creadores indígenas desde IMCINE en Procine. Jalisco paga seguro y se queda corto ante daños por desastres. La vacuna de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años, anuncia López-Gatell. El jefe de la OTAN dice que Ucrania necesita más armas pesadas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Me da mucho gusto saludarle y desearle que tenga un excelente día. Hoy, miércoles, mitad de semana, 15 de junio del año 2022. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista, Gladiola Madera como reportera periodista de este espacio, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, en asistencia de servicio social de nuestro compañero Rodrigo. Le invitamos a que nos acompañe esta mañana, le tenemos información destacada y por supuesto recordarle que este espacio es completamente en vivo, le escuchamos a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, muchísimas gracias por atendernos con este espacio de Señal Informativa. Y a usted que nos sintoniza por la frecuencia 102.3, le enviamos un afectuoso saludo. A todas y todos, bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Develan estatua de Antonio Pelayo Luna, hijo ilustre de Villa Purificación. Este municipio rindió homenaje póstumo a Antonio Pelayo Luna, músico destacado, poeta, benefactor, filántropo, fotógrafo y sastre. Esto como parte del homenaje se develó una estatua en su honor. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
El municipio de Villa Purificación rindió homenaje a Antonio Pelayo Luna, músico destacado, poeta, filántropo, fotógrafo y sastre. Antonio Pelayo Luna nació el 13 de junio de 1924. Estudió durante 6 años en el Conservatorio Nacional de Música. A su regreso formó parte de la banda municipal de Villa Purificación. El oficio de músico lo llevó a la par de la sastrería. Además, fue profesor de música en la escuela preparatoria de Villa Purificación. Se dio a la tarea de invitar a sus clases de música a niños de 8 a 12 años de las comunidades humildes de las periferias de Villa Purificación y motivó a la población a donar instrumentos. Formó así la primera banda infantil del municipio, misma que en 1980 obtuvo el primer lugar en un concurso estatal celebrado en Guadalajara. Un año después obtuvieron el primer lugar. Fue comisionado para adquirir el primer órgano del templo, recabó la aportación económica para la electrificación de Villa Purificación, formó parte de un grupo social llamado La Academia, centro social y cultural que contaba con biblioteca y juegos de mesa, apoyó el Club Deportivo Villa Purificación y fue regidor del municipio. No contó con instrucción universitaria, pero siempre fue lector apasionado, lo que le valió para publicar artículos en revistas y diarios regionales, entre ellos la revista Selecciones, de la cual era lector. Juan Manuel Santana Rodríguez, alumno de don Antonio, dirigió un mensaje en representación de los músicos que se formaron bajo su enseñanza.
El señor don Antonio Pelayo Luna inició este proyecto invitando a niños y jóvenes de este pueblo. Se enfocó a los niños o personas de más bajos recursos. Lo recuerdo bien porque yo soy una persona de bajos recursos. No menospreció a aquellos que tenían mejor calidad de vida económica. No los menospreció. También fueron bien recibidos. Él se enfocó en buscar quién trajera herencia de músicos. Por lo regular, como ustedes pueden ver, casi todos son hijos de músicos antiguos. Antiguos, me refiero, músicos, la gran mayoría líricos. Así fue como inició él su proyecto. Un proyecto muy bonito que le quedó, que tenemos mucho que agradecerle. Se enfocó tanto así, que nos exigía bastante y muchos hasta llorábamos y nos queríamos regresar. Pero logró su cometido. ¿Cómo lo logró? Yo recuerdo todavía como un sueño, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero yo creo que tenía como unos 10, 11 años, 12 años, cuando yo inicié, o iniciamos todos, algunos eran más pequeños. Nomás quiero hacer un énfasis en esto. La mayor felicidad que le dimos a él fue cuando nos trajimos el segundo lugar a nivel estado en el concurso en Guadalajara en el año 1980. Así participamos en el año 1981, logrando traernos orgullosamente el primer lugar para Villa Purificación.
Durante el homenaje se contó con la participación de músicos de 4 generaciones permeadas por las enseñanzas de don Antonio, entre ellos músicos consolidados y niños que inician su andanza musical. Fue el ciudadano Ignacio García Covarrubias y familia quienes donaron la estatua en memoria de Antonio Pelayo Luna. Señal informativa, Antonio Díaz.
Con más información, el Instituto de la Juventud de Autlán abre convocatoria al Premio Municipal de la Juventud 2022. Dicha convocatoria para postular a las y los jóvenes destacados del municipio cierra el próximo 13 de julio. Las categorías para participar son humanístico, cultural, cívico, político, laboral, científico, académico y deportivo. Mi compañera Diana Borbón nos informa al respecto.
Dirigida a las y los jóvenes que habitan el municipio de Autlán, ya se encuentra habilitada la convocatoria al Premio Municipal de la Juventud 2022, evento organizado por el Instituto Municipal de la Juventud, mediante el que buscan reconocer a las y los jóvenes de los 12 y hasta los 29 años de edad que hayan destacado mediante la implementación de acciones, obras y proyectos o cuenten con trayectoria ejemplar, con la que hayan contribuido en pro del municipio, la humanidad y el desarrollo de las juventudes. Las categorías para las que podrán hacerse postulaciones son humanístico, cultural, cívico, político, laboral, científico, académico y deportivo. Las y los interesados tienen hasta el 13 de julio para postular a las y los jóvenes destacados. De acuerdo con el director del instituto, Francisco Pelayo, no podrán realizarse autopostulaciones. Únicamente podrán ser hechas por terceros y los requisitos son los siguientes.
Ya nada más es en la nominación, se tienen que dejar los datos como el nombre, la edad, número de teléfono y pues una pequeña reseña de la trayectoria que ha tenido el joven. Ya nosotros en lo posterior nos ponemos en contacto con el joven, para eso pedimos el número, ponemos en contacto con él, él nos tiene que presentar su currículum, las evidencias que pueden ser reconocimientos, que pueden ser constantes, que pueden ser incluso videos o fotografías de las acciones que nos dice que está realizando, y ya con eso nosotros armamos su expediente y ese expediente se va a ir a evaluación con el consejo evaluador que será el que determine qué joven va a ser el ganador.
Las y los ganadores de cada categoría serán reconocidos por el Instituto de la Juventud mediante la entrega de un pergamino y una estatuilla. Francisco Pelayo informó que la fecha prevista para la ceremonia de premiación es durante el 12 de agosto en el marco de la Semana de la Juventud.
Para invitar a toda la comunidad autlense a nominar a los jóvenes, que nos ayuden nominando a los jóvenes que crean que destacan en cierta categoría, que los nominen. Yo creo que Autlán es un municipio que se encarga de formar jóvenes capaces, con buenas ideas, con mucha energía, que están logrando muchas cosas. Hay muchos ejemplos de ello y es por eso que desde el instituto queremos reconocerle, por eso les pedimos la ayuda para nosotros saber quiénes son los nominados.
Para solicitar mayor información sobre la premiación, el número de teléfono es 317-38-10534. Asimismo, la convocatoria completa y el link para realizar una postulación se encuentran disponibles en la página de Facebook Instituto de la Juventud Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9 de la mañana, ya con 15 minutos. Es momento de ir a una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También quiero recordarle que aquí en la entrada principal del centro universitario se ubica un módulo para recabar firmas. Les invitamos a todas las personas, los invitamos a las y los jaliscienses que no han firmado la carta dirigida al gobierno del estado para que se sumen a la justa exigencia que hace la Universidad de Guadalajara. Firma la carta e invita a tus familiares y a tus amigos. Los módulos, como ya lo mencioné, está ubicado aquí en la entrada principal del centro universitario. También se ubica otro módulo en la Alameda, otro en el Jardín Hidalgo, en el Portal Guerrero, en el Jardín de las Montañas y en el Grullo se encuentra en la sede de la Licenciatura en Artes. Invitamos a las personas que nos están escuchando a que apoyen esta petición, esta solicitud que hace la Universidad de Guadalajara y en la que se solicita esta justa exigencia que se hace de sí al hospital y sí al museo. Vamos por los dos, súmate a la exigencia para que el gobierno de Jalisco destine los recursos para el hospital y para que el presupuesto respete el presupuesto ya asignado a la universidad para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Aquí afuera del centro universitario usted puede acudir. Si va de pasadita, pues le invitamos a que en un breve momento llegue y haga también su aportación. Ahí está la invitación por parte del Centro Universitario de la Costa Sur. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Construyen una olla de captación de agua con capacidad de 4 millones de litros, esto en el ejido de Ayutita. Ana Lucía Camacho Sevilla, titular de la SADER de Jalisco, encabezó una gira por el municipio de Autlán que incluyó la puesta en marcha de una olla de captación de agua en el ejido de Ayutita y además la inauguración de la casa del ejido Corralitos Yerbabuena. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene información al respecto.
En gira de trabajo en el municipio de Autlán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco inauguró la casa del ejido Corralitos Yerbabuena, rehabilitada con una inversión de 220 mil pesos en beneficio de 80 ejidatarios. Además, inauguró una olla de captación de agua pluvial con capacidad de 4 millones de litros, misma que beneficiará a las unidades de riego para la producción de hortalizas, maíz y frijol de las y los productores del ejido de Ayutita en Autlán de Navarro. Parte de las actividades incluyeron un curso de aprovechamiento del agua pluvial para actividades agropecuarias, tema prioritario ante lo incierto del comportamiento de los temporales. El investigador Domingo Huerta Arechiga, a cargo de la capacitación, expuso los beneficios de la energía solar a través de tecnologías ecológicas que ayudan a la captación y el aprovechamiento del agua en el campo.
Para diferentes fines, para la agricultura, ganadería y uso doméstico. Dentro de la agricultura sabemos que si no hay agua y no la sabemos aprovechar de una manera razonable, no tenemos nada. Ya lo dijo el ingeniero Abel, tenemos unos excelentes terrenos en Autlán, pero le llaman el paraguas, que no llueve. Así es que hay que aprovechar eficientemente el agua. El agua de lluvia, se los decía hace rato, después del oxígeno sigue el otro recurso vital que es el agua. Sin agua no podemos vivir.
Por su parte, Ana Lucía Camacho Sevilla, titular de la SADER Jalisco, destacó la importancia de los ejidos como elementos de cohesión comunitaria en el campo. Dijo que la rehabilitación de casas ejidales cobra mucha importancia porque permiten la organización en cada delegación.
Quiero reiterar el compromiso que desde la Secretaría tenemos para fortalecer al sector agropecuario. Estamos conscientes de los retos que estamos enfrentando ante el contexto internacional, de los incrementos de precios. Sabemos que nuestra política la tenemos que enfocar para fortalecer a los productores, para que tengan una mayor capacidad, mejores herramientas, que sean más rentables para poder sortear todas estas dificultades que hoy tenemos. La capacitación es uno de los ejes fundamentales que nos va a ayudar a evolucionar de esas prácticas tradicionales a prácticas que, aunque con la tradición, puedan mantenernos en el mercado y sigamos siendo competitivos.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa y, bueno, entre estas buenas noticias, un policía gruyense resulta campeón en el torneo de guantes azules. Cristian García, mejor conocido como El Flaco, miembro de la Policía Municipal del municipio del Grullo y joven promesa del boxeo, resultó campeón de torneo de box guantes azules, en donde participaron elementos de distintas corporaciones de la zona metropolitana de Guadalajara y de algunos municipios también del interior del estado de Jalisco. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene esta información.
García El Flaco, elemento de la Comisaría de Seguridad Pública de El Grullo, obtuvo el campeonato de la categoría peso pluma en el torneo estatal de box guantes azules organizado por la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Cristian, quien desde muy joven supo que le gustaba estar arriba del cuadrilátero, cuenta cómo es que llegó a este torneo dirigido inicialmente para los elementos policíacos de las comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara.
Tenía 3 turnos trabajando, era nuevo, y ya iba a pasar eso y no, nadie se había escrito de aquí. Y ya me dijo nuestro comandante, le comentó al director, ¿qué te parece si metemos ese dedica bocheada, está en activo? Y pues ya, no sé, hicieron maneras para poderme meter, y ya faltaban 3 días y lograron meterme. Y al día 7 fui a concursar para allá, pero a nosotros no nos dio una invitación. Le dijimos al que organizó todo el evento, dijimos que si podía entrar un chavo de aquí, y pues ya fuimos y me dijeron que sí.
Cristian García, de 18 años de edad, entró a la Corporación de Seguridad para perseguir su sueño de proteger a la ciudadanía, aunque su primera opción era formar parte del Ejército Mexicano, meta que no logró concretar. Ahora, motivado por su reciente victoria en el torneo estatal, su proyecto va dirigido a debutar como boxeador profesional mientras continúa sirviendo a la comunidad gruyense.
Juan Manuel Márquez. Me tomé una foto y me autografié unos guantes. Y yo desde ese entonces me metí al boxeo y tuve una pelea al mes y medio aquí en Grullo. Lástimamente perdí por decisión unánime. Se salió el tercer round. Y ya me empezaron a gustar los golpes, me empezaron a gustar lo que siente estar arriba de cualidad, ¿no? Y a los 2 meses le pedí revancha al mismo contendiente y no se pudo, no se presentó su entrenador. Y de ahí empecé a pelear y me empecé a llamar más la atención. Y ahorita lo que me llama la atención es que ahorita no es peleas amateur, sino que ya quiero pelear en profesional, a debutar profesional.
El torneo Guantes Azules se realizó en el municipio de Tlajomulco durante el mes de mayo, con la participación de elementos activos de las comisarías de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez, así como de municipios del interior que decidieron sumarse a la competencia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Reflexionarán sobre el paso del tiempo. Esto en la librería Carlos Fuentes. El paso del tiempo y su relación con nuestra finitud ha interesado e intrigado también, por qué no decirlo, al ser humano desde sus orígenes, objeto de múltiples reflexiones. Es uno de los temas que más tinta ha hecho correr. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Es necesariamente negativa la fugacidad del instante? ¿Valoraríamos de la misma forma aquello que apreciamos si no se nos escapase constantemente? Estas y más interrogantes se abordarán justo en este día de la reflexión en este libro. El día de hoy será este café filosófico en la librería Carlos Fuentes. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene más detalles de esta invitación, de estas actividades que se realizan en Casa Universitaria, ahí donde se encuentra la librería Carlos Fuentes.
Además de su amplia oferta de literatura, la librería Carlos Fuentes de Autlán organiza una serie de actividades de difusión cultural y científica. Uno de los espacios para este fin es el café filosófico que se realizará el día de hoy con el tema El tiempo y la finitud humana, informó Silvestre Acnil, colaborador de la librería Carlos Fuentes para el café filosófico y mesas de diálogo.
En la sede que se encuentra aquí en Autlán se busca también hacer actividades culturales, de hecho ya en meses pasados se han desarrollado algunas actividades. En cuanto a la actividad de este miércoles, es un café filosófico. El objetivo de esta actividad es que el público que asista participe en el diálogo, expresen sus puntos de vista, preguntas, y todos, bueno, estén abonando en la charla en el tratamiento de un tema que en esta ocasión, porque cada mes será un tema diferente, en esta ocasión es sobre el tiempo y la finitud humana, un tema que desde luego ha despertado el interés del ser humano desde hace muchos años.
Sobre el formato del café, Silvestre explicó que se espera contar con la participación del público, quienes con sus comentarios y aportaciones propicien el diálogo.
Sí, el formato de café filosófico consiste en que el moderador o quien coordina dirige de cierta forma este diálogo, pero va dirigido al público en general. A mí personalmente me parece que el tema filosófico o los temas filosóficos desde luego los abordan los especialistas en este campo del conocimiento, quienes tienen estudios a más profundidad en esos campos, pero en realidad es un tema que nos interesa y que nos compete a todos los seres humanos y que en mayor o menor medida podemos participar. Entonces, va dirigido al público en general, a quien esté interesado en estos temas. Y la dinámica consiste pues en una breve introducción por parte de un servidor, en este caso, en torno a este tema, para posteriormente tener la participación del público en general. Una vez que alguien, por ejemplo, haga un comentario, exprese una opinión, etcétera, eso dará pie a más respuestas, a más puntos de vista, a incluso interrogantes, a cuestionamientos de los planteamientos, que ahí se hagan. Entonces, esa es la dinámica en la cual nos veremos involucrados este miércoles para abordar el tema.
La cita es hoy a las 18 horas en la librería Carlos Fuentes de Autlán, ubicada en Casa Universitaria Antonio Latorre del CU Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Regresan los cursos de verano del Centro Universitario de la Costa Sur luego de que la implementación de los cursos fuera modificada a causa pues de la pandemia. Este año, 2022, los cursos de verano volverán a implementarse de manera presencial, habitual, como se hacía anteriormente, y se espera que participen entre 180 y 200 niñas y niños del municipio, para quienes se ofertarán talleres de nutrición, de ecología, de dibujo, de pintura, de televisión, de radio. Ahí estaremos también atendiendo a los niños en esos cursos de verano, de ecología, entre otros. Danza, música, manualidades. Hay mucho que hacer en estos cursos de verano para los más pequeñines. Vamos a identificarnos y regresamos justo con esta nota que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
Este año regresan los tradicionales cursos de verano del Centro Universitario de la Costa Sur, dirigidos a niñas y niños de los 5 a los 12 años de edad del municipio de Autlán. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y tendrán un costo de 500 pesos por persona. Se trata de la 26ª edición de los cursos y para este año serán ofertados los talleres de nutrición, ecología, radio, TV difusión, dibujo y pintura, danza, música y manualidad, También se practicarán deportes como el voleibol, fútbol, básquetbol, natación, taekwondo y gimnasia. Francisco Javier Brambila González, coordinador de la Coordinación de Extensión del CUCSUR, habló sobre los objetivos y metas planteadas para el regreso de estas actividades, que ya son características del centro universitario y que, debido a la pandemia, durante los últimos 2 años no habían sido realizadas como se hace tradicionalmente.
De manera que vuelven a ser en el Parador de Capaya, como tú lo sabes y todo mundo, por la pandemia se tuvo que hacer diferente, en su momento virtual, después semipresencial y presencial, pero sin salir a reagruparse, ¿no?, los niños y niñas que participan. Entonces esperamos con mucha ansia, pues, que sea un regreso muy padre para que niños y niñas de 5 a 12 años pues pasen sus cursos de verano muy agradables, ¿no?, divertidos, aprendiendo, por supuesto. Y el objetivo es vincularnos con la sociedad, como siempre se ha hecho, y por qué no decirlo, de manera todavía más enfática en ese sentido. El CUCSUR le pertenece a la comunidad, a la región, y por supuesto a la red universitaria.
Brambila González resaltó que las y los niños estarán a cargo de personal de la Coordinación de Extensión, instructores y talleristas. Asimismo, compartió información referente al traslado, cuidado y regreso de las y los niños a las instalaciones del centro universitario.
Su salida es de 8 de la mañana, se concentran aquí en el polideportivo, y su regreso es, dependiendo la edad, entre 2 y 2:20 del mediodía, en virtud de que por la programación y porque se espera un buen grupo de niños y niñas, pues de ahí dependerá que esos 10, 15 o 20 minutos lleguen unos primero y otros después. Instructores, que son los que hacemos equipo junto con personal, por supuesto, de la coordinación, y salen en camión, perfectamente cuidado por el personal que se encarga de la coordinación en general de los cursos de verano. Los niños van, por supuesto, bien cuidados, bien protegidos, solo al papá o tutor o encargado, que ya expresamente nos dijeron.
Los cursos están programados para llevarse a cabo del 8 al 19 de agosto. Los números telefónicos para solicitar información al respecto son 317-38-25015, extensión 57107, y 317-38-25010, extensión 57034. Las inscripciones solo podrán realizarse de manera presencial en la Coordinación de Extensión del CUCSUR. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. El día de hoy en nuestro espacio de entrevista nos acompaña Marco Antonio Santana Madera. Él es el director de Cultura y Educación en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Muy buenos días. Muy bien. Gracias por permitirme estar aquí en la Radio Universidad. De verdad, muy emocionado. Con la inquietud de poder hablar un poco del trabajo que hemos realizado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.
Muy bien, pues bueno, me gustaría que nos destaques justamente qué actividades se han venido realizando en el municipio de Cuautitlán.
Bueno, hemos realizado algunos trabajos con la inquietud de poder rescatar o recuperar la vida cultural de nuestro municipio. Uh-huh. Desafortunadamente sabemos que por cuestiones de la pandemia se vieron afectadas esas actividades, incluso existió o se dio un deterioro considerable en la propia Casa de la Cultura, y hemos hecho trabajos desde pintar una barda, limpiar, sacudir como también recuperar esa vida o esos espacios culturales uh-huh. en que se daban en todo el municipio. Hemos trabajado en realizar un tianguis agroecológico y artesanal, en el cual pues va un poco lento, sin embargo queremos recuperar o darle esa grandeza que en algún momento dado en alguna otra administración se le dio, cuyo objetivo es que todos los alimentos, productos, artesanías de todo nuestro municipio lleguen a la cabecera municipal y puedan venderse, fomentando con ello los alimentos pues que son naturalmente ecológicos, uh-huh. que son también artesanías o alimentos que cumplen con alguna cuestión de elaborarse de manera artesanal, de manera ancestral, cuyo objetivo pues es fomentar naturalmente, como lo decía, la cuestión cultural tradicional, pero también fortalecer la vida económica de los cuautitlenses que en algún momento dado se han visto desfavorecidos pues por alguna cuestión dentro de nuestro territorio. Uh-huh. Hemos tenido ya 3 ediciones y queremos ir por una cuarta, que va a ser este 19 de junio. Se ha perdido un poco quizá la presencia de las personas que vienen a la cabecera municipal para vender. Sin embargo, vamos a seguir trabajando con la inquietud de que este proyecto, cuando nosotros salgamos de la administración o del tiempo en el que ya sea nuestro presidente municipal decida que ya no estamos adecuados en el periodo constitucional, pues sea un proyecto que se vea fortalecido, que se vea enriquecido y que tenga pues presencia, aunque no estemos nosotros trabajando uh-huh. en el ayuntamiento, que pueda seguirse realizando. Uh-huh. También hemos realizado eventos culturales de trascendencia que no se habían realizado en Cuautitlán. Por ejemplo, ha habido presencia de la banda municipal del Grullo, con la intención de que los cuautitlenses no pierdan la esperanza de que la cultura es un área que no se puede explotar, cuando a conciencia sabemos, o si hacemos conciencia y reflexionamos, que Cuautitlán es un municipio con una cultura impresionante. Por ejemplo, en el mes de diciembre, si no me equivoco, nos acompañó, que a lo mejor usted lo ha de conocer, Carlos Trinidad, nos hizo el favor de llevarnos sus cuadros.
Artista plástico.
Sí, Carlos. De llevarnos sus cuadros. Estuvieron montados en la Casa de la Cultura. Y bueno, es un trabajo que hemos venido realizando y que significa o que queremos que se vaya recuperando la vida uh-huh. cultural de nuestro municipio.
De estas actividades, de todas estas expresiones artístico-culturales de las cuales ya nos estás compartiendo, Marco Antonio, ¿qué es lo que más se arraiga ahí en el municipio de Cuautitlán? ¿Qué es lo que más solicitan las personas? Porque sabemos que, bueno, también en algunas direcciones de cultura se imparten talleres, tanto de música, de pintura, de diferentes expresiones. ¿Qué es lo que más solicita a las personas de Cuautitlán?
Yo creo que algo que lo solicitan muchos de los cuautitlenses es que no centralicemos la vida cultural, es decir, que la cabecera municipal no sea solo el nido cultural de todo el municipio. Podía escuchar en algún momento a un grupo de jóvenes de Ayotitlán, donde forma parte de ese equipo de jóvenes, Carlos Trinidad, que me decía, en la Semana Cultural, por ejemplo, se invita al ballet folclórico de La Huerta, al ballet folclórico de Casimiro, por mencionar algo. Uh-huh. Sin embargo, la Semana Cultural que viene a engalanar o a conmemorar el aniversario de la creación del municipio, pues no se le da esa importancia de integrar a los grupos culturales que están dentro de todo el municipio. Uh-huh. Entonces, quiero pensar, o considero yo al tiempo que tengo trabajando ya, es que la gente de Cuautitlán lo que quiere es que no se centralice, que podamos crear eventos culturales en todas las delegaciones, hablar de Chacala, de Cuzalapa, de Tequesquitlán, de Ayotitlán, de Telcruz, y que también naturalmente podamos crear esa inercia o esa energía cultural en la propia cabecera municipal.
¿Cuáles son esas expresiones más arraigadas que se tienen ahí en Cuautitlán? Expresiones culturales, es decir, ¿se prefiere más las exposiciones de pintura, se prefiere más la música o todas las disciplinas?
Yo pienso que el folclore, por ejemplo, podría ser uno. La exposición de Carlos Trinidad también tuvo un buen impacto en el municipio, porque no se había expuesto cuadros de alguien del propio municipio. Por ejemplo, se habían llevado en algún momento a lo mejor pinturas, pero no eran propias del municipio. Entonces, también, y la música, eso sin dudarlo, que la música también genera una felicidad al escuchar en todos los cuautitlenses.
¿Tienen talleres ahí que se ofrecen de manera permanente?
Sí, al momento tenemos un taller de pintura, tenemos un taller de folclore que cubre a los alumnos menores y a adolescentes, y también estamos trabajando por que haya un taller de banda en la delegación de Ayotitlán.
¿Cada cuánto se realizan los tianguis, de los cuales ya nos mencionabas que se están impulsando nuevamente en esta administración?
Los tianguis se realizan una vez al mes. Hay muchos comentarios de que podríamos pensarlo en que fueran a un plazo más corto. Sin embargo, no podremos quizá en este momento hacerlo tan a corto plazo, porque primero debemos proyectar que este proyecto se vea fortalecido cada mes para poderlo crear cada 15 días, por considerar algo.
¿Cómo ha sido esa participación desde que han ya, cuántos realizado, cuántos tianguis ya presenciales?
Van 13 ediciones,
si no me equivoco, sí. ¿Cómo se ha visto la respuesta de la ciudadanía y tanto de los artesanos y de las personas que van y aprovechan estos espacios?
Creo yo que es un proyecto que la gente lo ha aceptado bien. Es un proyecto que en algún momento ya se originó, que fue hace en el periodo 2012-2015, si no me equivoco, y que lo vi cuando yo ingresé a la Dirección de Cultura muy bueno. Quisimos recuperar ese proyecto que tuvo gran impacto. La ciudadanía lo ha aceptado, busca incluso los productos ecológicos, por ejemplo, hablar de pollos que sabemos que no tienen ningún alimento que no sea sano. Hablar, por ejemplo, de hortalizas, que son hortalizas que se siembran orgánicas. y que se cosechan en el propio municipio de Cuautitlán.
Muy bien, nos mencionaste de un evento que viene el próximo 19 de junio.
Sí, así es, el 19 de junio se va a realizar una vez más el tianguis agroecológico y artesanal en la cabecera municipal. Sería el domingo, es un domingo. Iniciamos aproximadamente a las 8, como a las 8:30, como a las 2 de la tarde más o menos termina o culmina, porque el sol ya está muy fuerte para las personas que van y presentan sus productos.
¿Qué productos podemos encontrar si estamos interesados en irnos a este tianguis?
Bueno, hay personas que llevan, por ejemplo, bordados muy bonitos. Les comentaba, hay personas que llevan también productos como aves, que son aves totalmente orgánicas, que la gente los produce quizá en el patio de su casa, ahí los conserva. También podemos encontrar el café del grupo de mujeres Color de la Tierra. Hemos invitado a un señor también que produce café de la comunidad de Maderas, con la intención de que nos acompañe. Podemos encontrar café, tamales, pan totalmente orgánico. Y también nos ha acompañado un amigo, Juan Balboa, si no me equivoco, que nos acompaña incluso de un municipio vecino que es de La Huerta, en donde lleva sus productos totalmente artesanales, que son mermeladas. También podemos encontrar miel, miel uh-huh. producida en toda la región alta de nuestro municipio. Uh-huh. Podemos encontrar lácteos, semillas de calabaza y muchas, muchas plantas también que la propia gente produce y vende.
Uh-huh. Muy bien, Marco Antonio, ¿qué fortalezas podríamos decir que se pueden destacar de este municipio en la cuestión cultural ahí en Cuautitlán? ¿Qué es lo que se destaca? ¿Qué fortalezas tiene en esta cuestión cultural?
Cuautitlán de García Barragán es un municipio que alberga a muchos ciudadanos que llevan la cultura muy impregnada en su piel. Hay tradiciones muy arraigadas, por ejemplo, hablar de el peregrinar, de las imágenes que a toda la región alta son eventos donde agrega uh-huh. muchísimas personas de las propias comunidades uh-huh. o personas de fuera. Cuautitlán de García Barragán también es un municipio en donde hay jóvenes talentosos, de los cuales yo considero que se les requiere seguir apoyando con la intención de que puedan ir más allá. Hablar de, por ejemplo, como comentábamos, Carlos Trinidad, uh-huh. es para mí un joven al cual yo admiro mucho, y hay un grupo también de jóvenes que están organizados allí uh-huh. en la delegación de Ayotitlán, que han hecho trabajos incansables, por ejemplo, por la cultura de la ecología, por la cultura de vivir en un ambiente libre, en un ambiente sano, en un ambiente en el cual se pueda a llevar a una vida armoniosa como uh-huh. ciudadanos.
Claro, Marco Antonio, y justo lo que mencionas, voy a retomar de ahí esta pregunta, porque bueno, conocemos el trabajo como artista plástico de Carlos Roblada, quien has tú mencionado, y que además hay un esfuerzo, espero que no sea solamente de Carlos, sino de la comunidad del rescate a las lenguas indígenas. Se ha visualizado también una forma, porque esa es una parte de esa cultura, de la conservación y de la preservación del mismo, ¿no? ¿Qué se ha pensado en ese aspecto? ¿Si se tiene en cuenta, si se conoce que es necesario preservarla o rescatarla en su caso?
Sí, claro que sí. De hecho, se han hecho trabajos los cuales pretendemos apoyar. Por ejemplo, existe una pastorela en la lengua materna que es náhuatl. Uh-huh. Y vamos a seguir trabajando con ellos con la intención no solo de que se queden en su comunidad, sino de que sean conocidos en las demás delegaciones y comunidades de nuestro municipio, como también hablar de que puedan salir al exterior de nuestro propio municipio.
Podríamos decir que son acciones de rescate o de preservación, Marco Antonio.
Así es, sí. Serían acciones que pudieran venir a rescatar. Hay muchísimos maestros que hablan precisamente el náhuatl, que bajo la creación de la propia Secretaría de Educación en su momento uh-huh. trajo maestros de Veracruz, de Hidalgo, con la intención de venir a rescatar la lengua de nuestro municipio. Y es un trabajo que también como director de Educación y de Cultura uh-huh. pudiéramos ir realizando con la intención de que la gente se siga conectando con esa lengua, que siga conociendo y que siga recuperando uh-huh. esa lengua que ya se encuentra perdida.
Sí existe esta acción, pues, de entonces sería un rescate, ¿verdad?
Sí,
¿sí se está perdiendo esta lengua indígena?
Sí, así es, porque uh-huh. hablar de que los cuautitlenses dominen al 100 o uh-huh. tengan conocimiento de lo que es la lengua, pues sería hablar mentiras.
Uh-huh, claro.
Pero sí hay personas, por ejemplo, ese grupo que está en Ayutitlán, que han hecho trabajos uh-huh. independientemente del ayuntamiento con la intención de recuperar la lengua. Pero nosotros podemos involucrarnos uh-huh. y poder ir motivando, impulsando de alguna forma con la intención de poder dar recuperación.
Claro, de recuperar esta riqueza cultural, ¿por qué no decirlo, de uno de estos municipios en la región? Pues, ¿algo más que quieras tú destacar para nuestro radioescuchas con respecto a esta gran riqueza y vasta cultura que tiene el municipio de Cuautitlán?
Lo que sí quisiera comentarles es invitarlos a que conozcan el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Hicimos una presentación, un stand de venta y un stand de identidad en el municipio vecino de Manzanillo, Colima, y allí me pude dar cuenta que mucha, mucha gente desconoce, es más, no conoce qué es Cuautitlán. Uh-huh. Y el municipio alberga muchísimas riquezas naturales, muchísimas riquezas culturales, y sobre todo la ciudadanía cuautitlense es amigable, es solidaria. Uh-huh. Invitarlos más que nada a que se den la oportunidad a conocer a nuestro municipio y que puedan descubrir esas riquezas que hay en Cuautitlán de García Barragán.
Claro, y de alguna forma también, pues, podríamos decir, pues, toda esta riqueza natural con la que tiene y cuenta Cuautitlán, las actividades, como ya lo mencionaste, lo enlistaste hace un momento, religiosas, que atraen al turismo religioso y que puede hacerse también, pues, turismo de diferentes puntos, ¿no?, diferentes aspectos. Pues, ¿algo más que quieras comentar ya para finalizar, Marco Antonio?
No, agradecerles mucho la confianza de poder estar aquí y decirles de verdad que no se pierdan de conocer al municipio de Cuautitlán de García Barragán. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y mucho éxito en estos tianguis culturales que se están realizando mes con mes, los últimos el próximo es el 19 que ya nos mencionaste.
Es los domingos intermedios de cada mes, considerando que la quincena, más o menos, así el domingo es de la quincena de cada mes, así es.
Bueno, pues ahí está la invitación que nos hace el director de Cultura y Educación del municipio de Cuautitlán a visitarles durante estos domingos de Tianguis Cultural. Pues muchas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias, hasta luego.
Vamos con más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, el día de hoy contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara que nos tiene su participación. Muy buenos días, doctor Irineo, lo escuchamos. ¿Sí?
Bueno.
Sí, doctor, lo escuchamos atentamente con su comentario. Muy buenos días y bienvenido. Bueno, parece que tenemos por ahí alguna situación técnica que resolveremos en breve, pero mientras tanto le voy compartiendo que en este centro universitario se está invitando a la población en general para que asistan, para que nos hagan el favor, si pasa por aquí, bueno, que asista, que y también con los módulos que se encuentran ubicados en la Alameda y en la zona centro, a la firma de cartas a la que convoca la Universidad de Guadalajara. Ya le detallábamos hace un momento que la necesidad que se tiene es precisamente realizar estas acciones de justicia. Vamos por los dos, tanto al Hospital Civil de Oriente como el Museo de Ciencias Ambientales, y le está invitando a la comunidad a que se sume a la exigencia firmando la carta dirigida al gobierno de Jalisco para que destine los recursos para el Hospital Civil de Oriente y que reemplace lo etiquetado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Los módulos, como ya lo mencioné hace un momento, uno de ellos está ubicado aquí en la entrada principal del centro universitario. Ahora sí nos vamos con este enlace telefónico de la participación del doctor Irineo. Buenos días, doctor, ¿sí me escucha?
Elia, buenos días, sí. Buenos días a ustedes y a todos los auditores.
Gracias, adelante.
Bueno, mi comentario va en el siguiente sentido, mi comentario en el día de hoy. Hay activos en la región que no se han sabido aprovechar, como muchos otros. En este caso, quiero hablar de uno en particular. Se ha intentado, pero no se han conciliado los intereses de las partes, lo cual es fundamental para poder arrancar con este proyecto. Resulta que Gabriel Michel, entonces presidente municipal de El Grullo, en la gestión 2009-2012, promovió entre sus homólogos la creación del área metropolitana de Autlán. Dicho proyecto logró formalizarse en la siguiente gestión municipal, 2012-2015, siendo presidente municipal para Autlán Salvador Álvarez García, Enrique Guerrero Santana para El Grullo y Abel Torres Cepeda para El Limón. Ellos, junto con otros actores políticos, lograron la creación del AMA, lo que así se sintetiza, Área Metropolitana de Autlán, y así salió el decreto emitido por el Congreso del Estado en 2014. Las posteriores administraciones, encabezadas una por Fabricio Israel Corona Vizcarra, José de Jesús Chagoyán Hernández y Roberto Durán Michela de 2015-2018, así como la de 2018-2021, encabezadas por Miguel Vila, Mónica Marín Buenrostro y David Michel Camarena, intentaron instrumentar esta área metropolitana, pero no pudieron o no supieron traducir en acuerdos de operación las acciones de mejora para el territorio y la población que habita esta área. Me han preguntado varias gentes cuando yo he estado comentando sobre el tema, me han preguntado cuáles son los beneficios de la metropolización y también los riesgos o los problemas. De los primeros, los beneficios, yo respondo que hay muchos, que son muchos los posibles beneficios. El asunto es echar a arrancar la metropolización. Y de los riesgos, respondo que ninguno. O sea, yo no visualizo ningún riesgo con la metropolitana. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se metropoliza? ¿Por qué tenemos el área metropolitana de Guadalajara o la zona metropolitana y otras en el estado de Jalisco? La respuesta a ello, a ¿por qué no se metropoliza? Que yo pueda esbozar a manera de hipótesis, y así de momento estoy en un trabajo de investigación al respecto, es porque los gobernantes en turno no han logrado visualizar el tema a futuro y de conjunto. Están ellos, pues sí, como es su tarea fundamental, muy ensimismados con la cotidianidad, con lo cotidiano, y muy dedicados a los temas de su mundo. En el supuesto de que algunos de ellos logren adquirir la visión metropolitana, faltará la voluntad y convencimiento de los otros. Luego ahí, en ese momento, sucederán dos cosas. El cabildeo o conocimiento de los otros, y luego la relación de poder respecto a quien quiera controlar el proceso, el cual no es lo mismo que liderar el proceso. Sin antes incluso de elaborar el documento sobre el plan operativo y la estructura de organización, falta, sí, creo yo, visión. Pero también faltará mucha labor política. Espero que estos poco más de dos años alcancen a esta administración para que los gobiernos actuales pongan en operación el área metropolitana de Guadalajara. Para finalizar, solo comparto dos datos. Uno, el área metropolitana de Guadalajara tiene una extensión de 104.040 hectáreas, más o menos. Ya sabemos que hay problemas de límites, eso hace cambiar las cifras, de los cuales el 77% del terreno es montañoso. Y la población actual es de más o menos 100.000 habitantes, estoy hablando del área metropolitana de Guadalajara, y para el 2030 serán de 107.327 habitantes. A eso agreguémosle el cambio de las pirámides de edades, y entonces esta evolución tendencial del AMA, ¿estamos de acuerdo en cómo va a evolucionar o queremos cambios? Y en ese sentido, bueno, ya se abren muchísimos escenarios y un ejercicio muy interesante de política, de técnica, pero también de academia. Es mi comentario, Elia.
Muchísimas gracias, como siempre. Un placer escucharlo.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Bien, pues de esta manera nosotros nos despedimos esta mañana de Señal Informativa y lo invitamos a continuar con nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Napoleón Bonaparte, dice: la confianza es la mitad del triunfo. Que tenga buen día, hasta mañana, nos escuchamos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa,
La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.